Fernando Savater, escritor y filósofo español, estuvo en estos días en Uruguay. Ustedes saben, pasó por la Feria del Libro de San José, dio una charla en un acto por los 10 años del Partido Independiente y además fue entrevistado aquí, en Perspectiva. El domingo, en la avant première de la feria, en San José, en el Teatro Machió, dio una charla titulada Educar en Defensa Propia. Porque a pesar de las muchas cosas que ha hecho en su vida, él dice que la que prefiere es su actividad como educador. A la mañana siguiente, en la carpa de la comunicación de la feria, cuando lo entrevistábamos con Carlos Maggi bajo aquella lluvia torrencial, Savater decía, por ejemplo:
educación es la preparación del tipo de persona, de ciudadano con quien queremos convivir. Es decir, los humanos nos ponemos requisitos para vivir juntos, requisitos de solidaridad, de tolerancia, de capacidad de comunicación, de apoyo mutuo, etcétera. Y bueno, esas cosas no son espontáneas. Los seres humanos no nacemos sociables, sino que nos vamos haciendo sociables, ¿no? Entonces la educación es formar personas capaces de convivir, capaces de crear, capaces de saber cuándo hay que obedecer y cuándo hay que rebelarse, personas con un pensamiento autónomo, lo cual no quiere decir simplemente un pensamiento a la contra, sino un pensamiento que razona y que es capaz de dar razones.
Bueno, Carlos estuvo en esa conversación, pero otros integrantes de esta mesa de la tertulia de los viernes que escucharon la entrevista, escucharon los dichos de Savater, querían volver sobre esta figura. Por ejemplo, Matilde.
Sí, yo lo propuse con mucho entusiasmo porque me parecía que era una presencia importante y que no debíamos dejarlo perder cosas que se dicen así en un momento de una conferencia y luego ustedes la recogieron. Yo lo vi anoche en la conferencia retransmitida y también obviamente tengo presente la entrevista que hicieron ustedes con Carlos y creo que se hablan de temas que son muy importantes para nosotros. A mí me pasan dos cosas. Primero, que creo que es muy importante porque la persona que lo dice tiene tantos conocimientos y sabe tanto, pero además me llama la atención de que va a temas que son recurrentes entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Este tema de la educación en valores, el tema de poner límites, todo son cosas que hemos estado varias veces recurriendo a ese tipo de expectativa en la educación. Y bueno, este hombre, que lo diga él, me parece que tiene una importancia muy grande y además significa que es un tema universal también, ¿verdad?
Sí, hay quien puede sostener incluso que Savater no dijo nada nuevo.
Exacto, estoy de acuerdo.
Pero
en cierta medida sobre educación no hay nada nuevo, porque los griegos dijeron muchas cosas. La fandeia no es una tontería, es una hermana indefectible de la libertad y de la democracia. Es decir, solo se puede convivir libre si hay cultura. Y eso viene desde la época de los griegos. Así que cosas nuevas del todo no va a haber. Lo que va a haber es formulaciones claras, nuevas, terminantes, que ayuden a entender.
Sí, hay algunos términos que él usó que me parece que son como para recordar en algunos momentos precisos, ¿verdad?
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, el fracaso, como es que él lo denomina de otra manera, que no me sale en este momento. Pero bueno, no importa. La capacidad de sobreponerse al fracaso, ¿verdad? Uh-huh. Y al decir no.
Que el profesor, el docente, tiene que decir
tiene no. Que decir no.
Ah, bueno, él en un momento dice que educar es frustrar.
Frustrar. Esa era la palabra que quería buscar.
Sí, que incluso suena como exagerado, ¿no? Pero
está bien.
Él ponía mucho acento en eso, que el docente tiene entre sus funciones la de cortarle algunas alas al alumno, ¿no?
Y además es una de las cosas que va contra esa cultura permisiva. Precisamente, se oye habitualmente decir dentro de esa cultura permisiva, ay, no se le puede frustrar al niño. Sí, hay que frustrarlo, tiene que aprender a frustrarse.
Frustrar lo malo.
Claro.
Él dice que los padres que son amigos de los hijos no cumplen la función de padres. Que los padres tienen que ejercer justamente una guía.
Sí, son cosas que todos hablamos.
Que permite algunas cosas y prohíbe las otras, indica que eso sí, eso no.
Juan.
Bueno, yo también quería hablar de este tema. Y en particular quería hablar del diálogo entre el filósofo y el escritor. entre el filósofo Carlos Maggi y el escritor Fernando Sabater. Porque ahí quedó bien claro quién era el filósofo y quién era el escritor. Es decir, yo, casi todo lo que dice Sabater o es conocido o estoy en contra. Y quiero referirme a un aspecto, es decir, yo quiero mencionar las cosas que yo conozco, es decir, no quiero hablar de las cosas en las cuales no conozco. Y uno de los temas que ocurrió en la conversación entre el filósofo Maggi y el escritor Sabater fue una discusión acerca de Internet.
Ah, se picó.
Ah, sí, ahí estuvo lindísimo.
Ahí
sí,
es
sí.
Donde Sabater demostró, aparte de que confesó que él conocía muy poco de este tema, hablaba con una autoridad como si fuera Steve Jobs, ¿no?, sobre Internet. El 90% de lo que ocurre en Internet es propaganda. Falso. El problema es que no lo da gratis, se refiere a que no hay nada gratis, cuando Carlos le dice que sí, Google da cosas gratis. Nada de lo que dan gratis, te lo dan gratis. Si no, Google no sería un negocio fabuloso. Esto es un error de razonamiento gigantesco. Lo que Google da gratis no tiene nada que ver con el gran negocio que tiene Google. Son dos cosas totalmente separadas y evidentemente no tiene idea de cuál es el mecanismo, que yo conozco bien, de cómo están, de cómo maneja la publicidad Google. Y ahí es cuando dice, acá es cuando dice el error más brutal de todos. Wikipedia se cobra en publicidad, porque la publicidad es el negocio de Internet. Señor Sabater, si usted alguna vez hubiera entrado en Wikipedia, en serio, sabría que Wikipedia se mantiene con donaciones. En particular, yo he donado más de una vez. Y periódicamente los organizadores de Wikipedia hacen una campaña de donaciones. Y vuelvo a insistir, yo he donado más de una vez. De modo que yo soy uno de los que paga Wikipedia. Como hay miles y millones de personas en el mundo que pagan para tener esa maravilla de Wikipedia. En otras palabras, entonces, si en lo que yo conozco bien lo oigo decir tanta macana, tengo que pensar que muchos otros temas que yo no conozco también macanea. Por eso digo el escritor. Okay. Es decir, es un pico de oro que escribe muy bien, como casi todos los así llamados filósofos españoles. Es decir, yo más bien pienso que filósofo español es un oxímoron, una contradicción. Es decir, no son filósofos españoles, son escritores de verba inflamada, digamos.
Bueno, si se había picado el lunes entre Maggi y Sabater, ahora ya. Segunda vuelta ahora carrero, ¿no?
Pero el...
A ver, ¿quién sale en defensa de quién?
No, primero, quedó deslumbrado. Yo puedo contar que mi amigo Juan Grompón es el que financia Wikipedia, para un poco. Yo
soy uno de los millones.
No, ya ves, ¿por qué tengo que incluir a los demás? No, yo quería hacer un comentario en la línea que estaba, en otro tema. Él hace un comentario muy tajante y ofensivo cuando le tocan el tema del separatismo, que dice que es un acto oportunista. Desde un punto de vista político, esa afirmación no se puede hacer.
Ojo, digamos. Está dicho por un vasco. Sabater es vasco.
Seguro, hay que ver qué opinan los vascos de Sabater. digamos, porque ahí hay un movimiento, no sé si es independentista, muy fuerte, como lo hay en Cataluña. Digamos, él es un escritor español, y en la forma en que defiende la unidad no es esencialmente el espíritu que hay en Donosti, que es del pueblo donde nació, que le dicen San Sebastián.
Yo no. A propósito de la defensa que acabas de recibir de parte de Juan Grompone, Carlos, ¿cuál es tu reacción?
No, yo pienso que él vino y fue generoso porque dio todo lo que tiene, y en lo que tiene no todo es banal, y además no todo es inoportuno. Dijo cosas muy oportunas y muy importantes para nosotros aquí y ahora. Si nosotros tenemos un problema sustancial, que es arreglar la educación. Dijo 4 o 5 cosas. Me vas a decir que algunas son conocidas. ¿Y qué? Las dijo, y las dijo bien, y las dijo y mucha gente las oyó y aprendió lo que tenía que saber. Para mí una de las más extraordinarias, es un poco larga la lectura, es un párrafo de 4 dedos, pero vale la pena leerlo. Dice: el verdadero problema de la educación no es que haya gente que vaya a quedarse sin ser educada, sino que todo el mundo, lo quiera o no, va a ser educado por unos o por otros. Si los jóvenes tienen unos padres responsables, si no tienen padres responsables, si no tienen escuela, si no tienen medios de educación con conciencia pedagógica, si no tienen personalidades públicas que sepan dar ejemplo y transmitir valores, entonces serán educados por los gángsters, por las bandas que están en las calles, por los cárteles, serán educados por los peores ejemplos de la televisión, por los más deleznables, los más banales, frívolos, por los más estúpidos. A mí me parece una base importante y linda para empezar a pensar en la educación. Si no lo educa la enseñanza pública, ¿quién lo va a educar? La calle. Y eso es terrible.
¿Sabes por qué es bueno eso que dice? Porque coincide con lo que reiteradamente has dicho vos viernes a viernes.
Por favor, quiero decir algo.
Sí, sí, no remarca Sabater que hay muchos agentes que educan en una sociedad, que no solamente educa la educación formal, no solamente educa a la familia.
Sí, y no solo en una época. La educación se recibe desde que se nace hasta que se muere, así te tengan 100 años.
Matilde.
No se deja nunca recibir.
Yo quería resaltar y volver al tema de Internet, porque él ahí hace reflexiones que a mi juicio son muy importantes.
Pero quizás, a ver, Juan, quería antes volver sobre esto mismo de la educación. ¿En qué sentido?
Esto es el caso del conquistador español, ¿no? Es decir, viene el conquistador español y dice eso. Ahora, si lo dice Bonomi, que dice exactamente lo mismo, entonces no le hacemos caso.
Ahora sí, Matilde.
No, yo, bueno, quiero resaltar que siento desde mi contertulio una especie de prejuicio antihispánico. No veo bien por qué, pero lo siento. Hablo mal de los filósofos españoles.
De filósofos,
no
sí.
No, bueno, yo coincido mucho con él. Lo de la siesta, por ejemplo, eso
bueno,
está fuera de discusión.
Más allá de las bromas, creo que él hace un razonamiento muy importante justamente referido a Internet. Voy a leer las frases que él las dice porque él dice bien. Es que el conocimiento no es información.
No.
El conocimiento es saber utilizar la información.
De acuerdo.
Entonces, es muy importante esto. Es destacar la información superflua o engañosa. Y por eso él hablaba de la publicidad en ese sentido, ¿verdad?
Sí, él dice descartar la información superflua.
Pero es especialmente interesante. Dice, quiero decir que la información de por sí, si no está contrastada, si no está verificada, si no está estudiada, no sirve para nada. Y eso es lo que le pasa a nuestros adolescentes accediendo a cualquier cosa en Internet. Eso lo tenemos que tener en claro y él lo ha dicho muy bien.
Es viejo como el ruido esa afirmación.
Sí, ¿no? Pero no se aplica. Dice, hoy tenemos que recibir como base de la educación la orientación en la información que nos sobra, que también es muy importante.
Es muy importante, toca todos los temas que están acá en discusión. Digamos, yo creo que es un aporte de su presencia.
Es un aporte muy importante.
Voy a leer algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice que vivir en democracia es aprender a pensar en común, aún aprender a disentir. Y yo creo que está muy bien, ¿no?
Eso sí.
Ser capaz de persuadir a los otros o de ser persuadido. Ese es el fundamento democrático. Y yo creo que tiene razón. Acá nos persuadimos los unos a los otros con lo poco que tenemos.
Lo otro importante es cómo él valora la formación en ciudadanos como para ser gobernantes. Es decir, el gobernado debe también formarse, porque también es gobernante a la hora de aplicar sus derechos en la democracia, ¿verdad? Me parece que son cosas que van a fondo, que son conocidas, no es que invente nada nuevo, estoy de acuerdo, pero que dichas por él tienen peso importante.
Ojo con los prejuicios, ¿no? Veo entre los mensajes de la audiencia de Rosa, que utiliza un término que ya se manejó acá, dice, otra vez a la conquista. Acá le habrán pagado lo que ya no gana en su país, que se encuentra en crisis, y más vendrán. No, Rosa, tengo toda la autoridad del mundo para corregirte. A Fernando Sabater no le pagaron para que viniera a la feria de la promoción de la lectura y del libro en San José. No, vino de manera honoraria. Sé porque lo hablé con los organizadores. Estaba en la región, estaba en Buenos Aires en particular, y cuando organizó entonces la gira, lo único que requirió fue que se le pagara el pasaje Buenos Aires-Montevideo, bueno, y obviamente el alojamiento, punto. Se llegó hasta el Uruguay a desarrollar las actividades que cumplió, y en particular fue a San José a cambio de nada. Es más, dedicó mucho tiempo, descansó muy poco, lo sabemos.
Sí.
El domingo, por ejemplo, hasta tarde en la noche estuvo en la cena que le organizó la intendencia y también quienes estaban impulsando la feria, y lo hizo con gran amabilidad, con dedicación, ¿no?
Sí, y a la mañana siguiente estuvo a la hora fijada bajo un diluvio.
A las 8:15 de la mañana estaba en la carpa esperando el comienzo de la entrevista, que fue sobre 9 menos 20.
Y a la noche, no sé si al día siguiente lo vi en una... él con un periodista y pensador argentino, Abraham, en el programa de Argentina Panamá, el domingo fue. Uh-huh. Y digamos, realmente es un hombre muy inteligente, muy culto, y que las cosas que dice, las dice muy bien, aunque sean pensamientos que de alguna manera ya andan en la vuelta.
¿Qué haríamos, nosotros si no tuviéramos a Juan? Esta tertulia sería aburridísima.
También hay muchos comentarios de los oyentes a propósito de la presencia en Uruguay de Fernando Savater y a propósito de quienes piensan que varias de las ideas que manejó Savater no son nuevas, que ya son conocidas. Dice Laura del Buceo: creo que todo está dicho, pero lo bueno es que se vuelva a decir para poder reflexionar, hacernos pensar y generar conflictos. Así es como se aprende. Bienvenido desde ese lugar, Savater.
Muy bien.
Y bienvenida a la idea que tuvieron algunos integrantes de la mesa de que hoy retomáramos a Savater en esta tertulia. ¿Para coincidir o para discrepar, claro, como lo ha hecho Juan y como lo hizo el lunes mismo en determinado momento Carlos con él? Creo que ese debate es muy rico y nos sirve a todos, ¿no? Claro.